Muy bien, entre las comunicaciones que se han presentado, después haremos otra tanda con otras comunicantes. Tenemos en primer lugar a Ofelia de Lorenzo, que es la presidenta de la Asociación de Derecho Sanitario, y muchos cargos más, pero como que aquí no vamos poniendo todos los cargos, damos directamente la palabra. Y después hablará Josep, ¿no? Justo. Josep Arimany, que es fisioterapeuta. ¿De acuerdo? Ofelia, tienes la palabra.
Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias al profesor Miquel Casals. De verdad, ha sido un honor que me invitase. Para mí es un referente. Y, de hecho, teníamos pensado asistir a estas jornadas porque, bueno, es un tema de máxima actualidad. Yo, mi intervención, siguiendo un poco las pautas que se me han dado, van a ser sobre un poco lo de siempre, la necesidad de los mask en el sector sanitario, que es una cuestión bastante recurrente y en la que al final creemos firmemente, o sea, está costando, pero de verdad creemos que el encaje es absolutamente oportuno y fundamentalmente por el diagnóstico que arrastramos de los problemas estructurales. El primero, como todos sabemos, la lentitud en las actuaciones judiciales. El segundo, el menoscabo de la credibilidad institucional, tanto para profesionales como para centros. El tercero, los sobrecostes del sistema y también sobrecostes secundarios a medicina defensiva y también el incremento de las primas de seguro. Incluso nos estamos encontrando con administraciones o servicios de salud que ya no tienen seguros o situaciones de infraseguro. Y cuarto, y esto cada vez es un pelín más preocupante, el abuso de determinadas acciones procesales, bueno, o ventajas o uso de acciones procesales. Hace unas semanas nos se hacían eco de la condena de 13.300.000 a un hospital de Sagunto, realmente al Servasa. Lo curioso en este caso es que la acción directa se ejercitó contra los seguros privados de la matrona y la ginecóloga, que eran seguros en exceso, que supuestamente irían por encima de la Administración. Incluso sumando esos dos seguros, no cubre el principal de la condena. Esto al final pone una situación de indefensión, bueno, a la familia que tiene que iniciar un nuevo procedimiento, no sabemos si contra la Administración o incluso contra los propios profesionales o sus bienes, contra los profesionales porque les genera un desasosiego, no sabemos si van a ir contra ellos, entiendo que no. Pero al final genera un escenario de inseguridad jurídica en el que tenemos que trabajar para buscar otras herramientas. En cualquier caso, desde antaño, porque nosotros hemos trabajado con dos modelos de resolución extrajudicial de conflictos, nosotros las claras ventajas de los MASC en el sector sanitario los fundamentamos en tres ejes. El primero, por los principios rectores del sector sanitario. Nosotros siempre abogamos por escucha activa, por información, por confidencialidad y por gestión adecuada de los conflictos. De hecho, son principios que los tenemos en toda la normativa sanitaria. Ley de autonomía, ley de ordenación de profesiones sanitarias, incluso después de la pandemia por COVID, en el documento que se aprobó en el Congreso de los Diputados, las conclusiones de reforma social y económica, hay un apartado específico de dotar a las administraciones y a los hospitales de herramientas para la gestión de los conflictos. El segundo, y un poco no quiero pisar al doctor Armani, el problema de la medicina defensiva. Nosotros es una lacra con la que tenemos que luchar y, bueno, como todos sabéis, la medicina defensiva nace en Estados Unidos, coincidiendo con la crisis de los seguros de malpraxis. Y hay un estudio de la Asociación Médica de California que dice que la ausencia de información es la principal motivación del paciente para demandar más que obtener un resarcimiento. Y además, en esos años 70 ya se instruye a los médicos en cómo evitar litigios. Es decir, se ve a cada paciente como un potencial demandante de negligencia. Pero yo me acuerdo cuando empecé a ejercer en el 2004-2005, cuando dábamos charlas a los profesionales sanitarios, la temática era cómo evitar reclamaciones de responsabilidad profesional sanitaria. Entre ellos decíamos informar, consentimiento, historia clínica y si pasa cualquier cosa, hable antes con su abogado. Ya ahí nosotros dábamos pautas para una medicina defensiva. Y bueno, al final la falta de información y ocultación del error son síntomas claros de medicina defensiva. Y el tercer eje, que es fundamental y yo creo que es donde también la necesidad de los MASC, es la seguridad del paciente. Y esto un poco enlaza también a raíz de la medicina defensiva en los años 90, El Instituto Americano de Medicina informa, publica un informe, Errar es humano, en el que al final concluye, es bastante incómoda la conclusión, que cada año mueren hasta 98.000 personas por errores médicos, cifra que es muchísimo mayor a, pues bueno, al cáncer, los accidentes de tráfico o incluso al SIDA, que eran temas pues, que a los que se prestaba mucho más atención en esa época. Pero además el Comité de Bioética de España, en su informe del 28 de abril del 2021, y como ha dicho el doctor Armani, ahí también se cita Liam Donaldson, errar es humano, ocultar los errores es imperdonable y no aprender de ellos no tiene justificación, concluía, y hablo del 2021, la necesidad de que todos los hospitales o grupos hospitalarios o administraciones tuvieran sistemas de notificación de eventos adversos de carácter no punitivo, no se trata de buscar culpables para aprender, y que esos sistemas además fueran complementados con soluciones para el paciente en el que se pudiera pedir disculpas por el conflicto asistencial, incluso cuando procediera a ofrecer una indemnización. Es decir, seguimos arrastrando la misma idea del 2025. Al final, ofrecer más que humanizan el conflicto es la clave del resultado. Ahí estamos. En derecho sanitario, la información, el diálogo, el hablar es absolutamente esencial para que esto pueda tener recorrido. Llega la ley 1/2025, cambian las reglas del juego y entonces, bueno, pues lo buenísimo de esta norma es que tiene una formulación totalmente abierta. Cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes acudan de buena fe con el fin de encontrar una solución extrajudicial o con o sin la intervención de un tercero neutral. Te permite una creatividad absoluta. Puedes conjugar una oferta vinculante con un intento de conciliación. También es verdad que, bueno, a preguntas de cuál es el más adecuado para el sector sanitario, yo creo que los conflictos en el sector sanitario son de lo más variado y tenemos que tener en cuenta los actores, tenemos que tener en cuenta la norma que infringida, incluso de qué estamos debatiendo. Por ejemplo, la mediación, que es tan controvertida en el sector sanitario, pues tal vez en una acción de repetición, que tienen que ser varias compañías aseguradoras las que tienen que sentarse, en el que tenemos claro que tenemos que llegar a un acuerdo, a lo mejor pudiera ser una vía. Pero también la figura del experto independiente, que bueno, que tiene su reflejo en el derecho comparado, en el sistema anglosajón, me parece un sistema, una figura que tiene muchísimo encaje. Pero además tenemos modelos que ya funcionan, modelos que están basados en el sistema francés, que también es un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, en el 2012, y me repito mucho, pero se puso en marcha la unidad de jurídica de intermediación del grupo HM Hospitales, que actualmente tiene 55 centros. Y tenemos toda la siniestralidad controlada. Entonces, es un sistema que sí que presenta lo que es un abordaje precoz, en el sentido de que no se actúa frente a una reclamación, sino que la primera actuación la tienen las direcciones médicas. Es una unidad específica en la que la dirección médica, en el momento que detecta cualquier incidencia, ya interviene. Y, bueno, hay una figura del experto independiente, en este caso pues un experto en pericia médica y un experto en derecho sanitario, en el que ofrecen al reclamante una vía para solventar pues, bueno, la controversia. Los números de la unidad jurídica de la UGI de HM Hospitales son bastante buenos. HM Hospitales sigue creciendo en cuanto a centros. Y eso significa que tiene muchísimas más asistencias médicas y la siniestralidad está contenida. Y bueno, y contamos en este caso con el beneplácito de la compañía aseguradora, que al final es la que paga. Es decir, o sea, la gestión es buena y vamos de la mano con ellos. Y por último, y ya voy acabando, tenemos también el Servicio de Coordinación de Conflictos del SERMAS, que es un servicio, también una unidad explícita para la resolución extrajudicial de conflictos, que se creó en el 2017 en la sede del propio SERMAS, en el que también, poco reflejo del sistema francés, contábamos con un experto también en pericia médica y un experto en derecho sanitario, en el que, en un procedimiento gratuito, voluntario, confidencial, imparcial, se ofrecía a través de entrevistas una solución al paciente si procedía. Y lo buenísimo de este servicio, lo digo siempre, es que no solamente llegamos a acuerdos en aquellos casos en los que se tiene que indemnizar, sino que, sobre todo, informábamos al paciente y en aquellos casos en los que no se tiene que indemnizar, en un porcentaje importante, retiraban la reclamación, porque esto es la base de todos los conflictos sanitarios: humanizar el conflicto, dar una explicación, todo con el fin de aprender de los errores, de erradicar la medicina defensiva, etcétera, etcétera. Bueno, las ventajas para los tres actores, porque no me quiero extender, ventajas para el paciente, para mí fundamental, porque al final todos vamos a ser pacientes, dar voz a la reclamación. Y la celeridad en la misma. Cuando tenemos un daño de salud, el desasosiego que tiene el familiar es tremendo. Y no, de verdad os traslado el agradecimiento que te le trasladan cuando les escuchas, cuando pides disculpas por el conflicto asistencial, cuando das voz a la reclamación. De verdad que se agradece tantísimo. Para los profesionales sanitarios, acabamos con el estigma de la segunda víctima. Al final, ofrecemos dentro de una unidad una especie de procedimiento en el que buscamos mejorar, no buscar culpables. Y en la compañía aseguradora, pues bueno, al final intentamos encontrar un equilibrio. ¿Qué es lo bueno de todos estos principios, de todos estos sistemas que también comulgan con el francés? La voluntariedad y la gratuidad, es decir, se puede acudir gratuitamente. Y por último, y ya acabando, seguimos teniendo retos pendientes, porque es verdad que bueno, estamos en un momento en el que existe un cambio de paradigma, tanto en el ejercicio y las profesiones sanitarias. Tenemos inteligencia artificial, tenemos especialidades cada vez más permeables, diferentes profesiones sanitarias cada vez más permeables, tenemos estructuras muy complejas y lo mismo nos pasa con los pacientes. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ese cambio de mentalidad, seguir, pico pala, entendiendo que los MASC de verdad es la solución o es parte de la solución a esta inseguridad jurídica. Tenemos que intentar formar a la gente que va a hacer más que en el sector sanitario. Yo no puedo hacer un tema de matrimonial, yo no puedo hacer un tema de mercantil, o por lo menos no debería hacerlo. Necesitamos a personas expertas en pericia médica y expertas en derecho sanitario. Necesitamos intentar llegar a un tipo de estándar de documentación. Ahora nos encontramos con con muchos defectos procesales en cuanto a ver si se ha cumplido o no el intento de negociación. Pues bueno, tenemos que buscar un cierto estándar en la documentación que utilizamos. Seguimos manteniendo una simetría muy importante público-privada, porque al final esta ley obliga en el sistema en los civiles, pero en toda la materia de responsabilidad patrimonial deberíamos intentar impulsar que esta ley, pues bueno, la disposición adicional cuarta sí que lo prevé, pues seguir empujando. Y por último, el baremo de daños sanitarios o tener algunas medidas para llegar a acuerdos. Seguimos teniendo dificultades para llegar a acuerdos en aquellas cuestiones como pérdida de oportunidad. El otro día, con mi compañero Pablo Montalvo cerramos un tema muy complicado de una cuantía económica muy, muy alta y era complejo llegar a cerrarlo porque discrepábamos en determinadas secuelas. Necesitamos herramientas, de acuerdo, que faciliten esos acuerdos. Evidentemente, los pleitos tienen que seguir existiendo y lo que tienen que ser los MASC es una vía alternativa para el paciente o para el reclamante o para la familia ante unos daños de salud, pero que para nada merme su derecho a después judicializar el conflicto. Y bueno, me preguntaba Miquel, el mejor MASC. Yo creo que yo abogo siempre por modelos híbridos. O sea, yo creo que no nos tenemos que encorsetar en ningún modelo. O sea, yo al final intento un poco adaptarme a las distintas circunstancias. Es verdad que que siempre depende del conflicto sanitario, pero yo abogo por un modelo híbrido, por un primer análisis por parte de un experto o perito de derecho sanitario y después, pues dependiendo un poco del conflicto, una conciliación o una negociación asistida, pero sí, eso sí, siempre controlando los gastos. Tenemos que tener muy claro, o sea, que al final tiene que ser, a lo mejor el fin no es llegar al acuerdo, sino ofrecer una vía para que no se judicialice el conflicto. Y También unidades específicas y organismos públicos. Funciona muy bien en grupos hospitalarios y en el SERMAS. Unidades específicas con protocolos, con expertos imparciales. Funciona de verdad que muy bien, más que tal vez la negociación directa. Pero bueno, y poco más. Estas son palancas operativas. Creemos de verdad que los MASC tienen un encaje perfecto en el sector sanitario porque estamos hablando de daños de salud. Y con esto ya finalizo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias.